La Corte Electoral lo confirmó la semana pasada. En octubre de 2014, junto con las elecciones nacionales, los uruguayos estaremos convocados a votar si queremos o no que se baje la edad de imputabilidad penal a los 16 años. Ese es el aspecto más comentado, más polémico, de la reforma constitucional que impulsó la Comisión Nacional para Vivir en Paz, integrada básicamente por dirigentes y simpatizantes del Partido Colorado y del Partido Nacional, en especial de Vamos Uruguay y de Unidad Nacional, que durante un año recolectó las firmas necesarias para convocar a un plebiscito. El proyecto prevé otras disposiciones, por ejemplo, que se mantengan después de los 18 años los antecedentes de los menores que hayan estado en conflicto con la ley penal, que se agraven las penas para los mayores que utilicen a menores en la comisión de un delito, y que se cree un instituto de rehabilitación dedicado exclusivamente a adolescentes. ¿Cuáles son los próximos pasos que los impulsores del proyecto van a dar en busca de la aprobación de esta reforma? Hoy vamos a conversar con el senador Pedro Bordaberry, líder de Vamos Uruguay. Senador Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias por invitarme.
En este año y medio que pasó desde que empezó la campaña de recolección de firmas, porque la campaña arrancó en marzo de 2011, ¿no?
19 de marzo.
En este año y medio, hasta ahora, cuando se confirmó que habrá plebiscito, 3 de los 4 puntos que estaban contenidos en la propuesta que ustedes presentaron han tenido derivaciones en el Parlamento. Enseguida vamos a hablar de cada uno de ellos, pero mi primera pregunta es: ¿usted cree entonces que todavía es necesario realizar el plebiscito? ¿No es suficiente tener ya aprobadas 3 de las 4 medidas que ustedes proponían?
En primer lugar, gracias por la pregunta, porque no están aprobadas. Eso es lo primero. La senadora Xavier dijo, cuando se enteró que estaban las firmas y la Corte Electoral lo proclamó, dijo, bueno, pero hay 3 cosas que ya están aprobadas. En primer lugar, no es así. Eso es lo primero que hay que tener claro.
Sí, después veremos que hay matices, ¿no?
No son
exactamente como ustedes las proponían.
No son matices, son de fondo. Son de fondo, porque cuando dicen que se mantienen los antecedentes, usted informó la semana pasada claramente que los jueces de menores no mantienen los antecedentes, pueden hacerlo, pero no lo hacen, y en realidad la propuesta es que se mantengan los antecedentes, no para estigmatizar a los menores, sino que si un menor, como por ejemplo el de La Pasiva, que mató a los 17 años y va a estar libre a los 21 o 22, vuelve a matar, el juez que atiende ese caso tenga en cuenta como medida de protección al resto de los ciudadanos que ya tienen antecedentes de haber matado. Eso no está previsto, no está hecho. En realidad el Frente Amplio aprobó esta norma que no va en el mismo sentido lo que proponemos nosotros. Tampoco está aprobado lo del Instituto de Rehabilitación como lo proponemos nosotros. Es más aún, la creación del SIRPA dentro del INAU es un reconocimiento expreso de que nosotros tenemos razón, pero no se animan a hacerlo. Porque al crear el SIRPA, lo dejó adentro del INAU y la ley dice algo que yo nunca había visto. Dice que otra ley en el futuro lo va a sacar del INAU. En realidad supongo que está reconociendo que por eso sigue dentro del INAU. ¿Por qué nosotros insistimos que no esté dentro del INAU? Porque yo le digo a usted INAU, o a los ciudadanos les digo INAU, y todo el mundo dice, uy, menores que se fugan. Y no es así. El INAU tiene más de 80.000 jóvenes con los que trabaja muy bien, pero hay 750 que son los que delinquen, que necesitan un tratamiento distinto de esos otros 80.000. Es decir, lo que creo que empezó ahora, el mismo día en que se reconoció que por la Corte Electoral que estaban las firmas, es una campaña de desinformación. Y nosotros vamos a tratar de informar, que creo que es lo que tenemos que hacer.
Vayamos entonces al contenido de la iniciativa que se va a plebiscitar y empecemos por la que de algún modo ha identificado a toda esta campaña, la que para muchos es el sinónimo de esta campaña. La primera de las medidas que incluye este proyecto que ustedes han formulado, dice: las personas mayores de 16 y menores de 18 años serán penalmente responsables y serán castigados de conformidad con las disposiciones del Código Penal por la comisión intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña con privación de libertad, o sea, acopamiento, extorsión, secuestro y violación, así como por los demás delitos que indique la ley.
Termine de leerlo, porque tiene otra parte de esa propuesta.
De eso quiero consultarle enseguida.
Sí, porque esa es otra de las objeciones que nos han hecho, que es que el juez podrá valorar...
En los procedimientos penales seguidos a menores de 18 años, el tribunal actuante podrá admitir como eximente o atenuante la ausencia de madurez o discernimiento suficientes.
Claro, porque esa es otra de las objeciones que se han dicho. También por el Frente Amplio, y también han desinformado. Dice, esto es violatorio de las convenciones internacionales, en especial el Tratado de Beijing, el considerar a la imputabilidad como mayor a partir de los 16 años. Uh-huh. Y esto es un error, porque esa última parte es la que salva lo de la convención. Ahí está la pluma del senador Orpe Pasqué, que lo previó. Y es similar a lo que tiene Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Italia. Es decir, es más aún, en el que ellos van aún más abajo en la edad. Pero le dejan al juez esa apreciación de esa facultad, que es lo que termina siendo acorde a la Convención de Beijing. Y es importante leerlo en su totalidad.
Pero ya que usted empezó por ahí, entonces, bueno, le pregunto, ¿quién evaluará esa ausencia de madurez o discernimiento suficientes? El juez.
El juez, claro.
Ahora,
así lo dice.
Lo más probable entonces es que cualquier abogado defensor va a intentar justificar la conducta de un cierto acusado basándose en eso, alegando falta de madurez, falta de discernimiento. ¿No podría entonces quedar de algún modo sin efecto la reforma que ustedes están proponiendo? Sin efecto en los hechos, ¿no?
No, mire, si usted el día de mañana comete un delito siendo mayor, su abogado puede decir que usted no estaba en sus cabales. Uh-huh. Eso siempre existe, ni que hablar. Obviamente que es una defensa que usted tiene como mayor, y obviamente que el tema de la falta de apreciación de la conducta también la tiene como menor. Lo que sucede es que si no hiciéramos eso estaríamos incumpliendo los convenios internacionales, y como los estamos cumpliendo, es que esa norma fue incluida, a sugerencia, le reitero, de esa cláusula del senador Pasqué. Yo creo que además es difícil, si un menor agarra un revólver y se lo pone en el pecho a otro y le dice, dame la plata, si no te mato, es difícil decir, no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Me parece que le diga, no, mire, yo no sabía que no se podía poner el revólver a otro en el pecho y matarlo. Me parece que obviamente que se puede defender, pero el juez va a decir en ese momento, no, mire, sabía que lo que estaba haciendo, ¿no?
Vayamos a la rebaja de la edad de imputabilidad penal, a la rebaja de 16 años. Usted sabe, lo he escuchado, distintos dirigentes del Frente Amplio, también del gobierno, plantean que con esa medida, en realidad, no se soluciona el problema de la minoría infractora, que supuestamente es el que está preocupando. Por ejemplo, el ministro Eduardo Bonomi, el ministro del Interior, ha dicho que, incluso si se baja la edad a 16 años, los niños y los adolescentes van a ser tentados, por mayores de edad, a delinquir por debajo de los 16. O sea, si el problema, si la barrera pasa a ser los 16, entonces se pondrá a botijas a delinquir a los 15 o a los 14. ¿Qué responde usted?
Bueno, que es triste y lamentable lo que dice el ministro. Porque fíjese, que entonces ¿qué? ¿Tenemos que dejar que los de 16 y 17 sigan matando y rapiñando? ¿No? No los penalizamos porque si no otros van a delinquir. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Dejamos, señor ministro Bonomi, dejamos que sigan matando? ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuál es la propuesta suya? No la hay. Pero la cifra de 16 años no se nos ocurrió a nosotros, porque sí, le aclaro que en Argentina Cristina Kirchner quiere llevarlo a 14, en Alemania está en 14, en Italia está en 16, es decir, lo miramos. Lo que sí nosotros hicimos fue traer estadísticamente, conocer quiénes son los menores que están delinquiendo y que de qué edad. Y entonces las estadísticas del Ministerio del Interior, del señor Bonomi, dicen que el 96%, o sea, casi la totalidad de los delitos cometidos por menores son por menores entre 16 y 18 años. Entonces, por eso elegimos esa cifra, ¿no?
Otra reacción, la del representante de UNICEF en Uruguay, Egidio Crotti. Él alertó que bajar la edad de imputabilidad penal para resolver los problemas de inseguridad es una opción muy simplista y peligrosa. ¿Por qué? Porque coloca al adolescente como un enemigo público. En todas las sociedades siempre manejadas por viejos, hay miedo a la adolescencia. Eso es algo normal, dice, pero cuando se transforma en una criminalización automática de los adolescentes, particularmente, no nos engañemos, de los adolescentes pobres de los medios periféricos urbanos, eso es peligroso, dijo Crotti en declaraciones al Observador.
A mí lo que me llamó la atención de las declaraciones de Crotti es algunas contradicciones en que él incurre. Porque cuando nosotros propusimos bajar la imputabilidad salió tan duramente. Y ahora el gobierno mandó un proyecto de ley para elevar los mínimos de las penas a los menores, de acuerdo al Código del Niño, y los máximos de las penas a los menores del Código del Niño, y no salió a decir nada. Resulta que cuando lo propone el Partido Colorado, la oposición, el señor Crotti sale diciendo la criminalización y estigmatización de los jóvenes. Y el señor Crotti, cuando lo propone el Frente Amplio, no dice nada, mira para otro lado. Habría que averiguar quiénes son los asesores del señor Crotti, si no tiene algunos asesores que militaron en el Frente Amplio recientemente, y ver quién es el que le está escribiendo las cosas. Y también habría que ver qué es lo que hizo el señor Crotti en Chile, cuando Chile pasó al nuevo sistema penal juvenil, y el señor Crotti y la oficina UNICEF en Chile dijo que penas de reclusión para menores de 16 a 18 años estaban bien. Entonces, obviamente, que hay que tener una coherencia. Y también hay que ver qué es lo que dijo UNICEF Argentina cuando se propuso la rebaja de la edad también a los 16 años allá. Entonces, creo que se necesita una cierta coherencia en estas cosas. La última es esta. Yo lo escuché a Crotti cuando propusimos nosotros, pero no lo escuché a Crotti cuando propuso el gobierno. Sería bueno que cuando el gobierno propone ir al mismo lado de la estigmatización y criminalización que dice él, que también hable el señor Crotti también sobre eso, porque sería bueno que así lo haga. De todas formas, yo entiendo lo que dice Crotti, pero me gustaría que eso que le dice se lo diga a los familiares del pisero de la pasiva. Se lo diga a ellos. No me lo diga a mí, se lo diga a ellos en la cara. Porque que nos diga cuál es entonces la política de que nos propone frente a los menores, que le reitero, usted lea la propuesta. La propuesta es solamente para los que matan, los que violan, los que rapiñan. Bueno, no es para el hurto, no es para eso, es para el que tiene esa conducta de sacarle la vida a otro.
Usted decía, la propuesta es solo para tales y cuales delitos, ¿no?
Sí.
Que los hemos leído recién. Sí. Pero la semana pasada, cuando entrevistábamos a Julio Bango, diputado socialista, él advertía que aunque ustedes hacen esa puntualización, aunque ustedes detallan una serie de delitos, solamente aquellos más violentos, el texto en realidad debilita a que la baja de la edad de imputabilidad penal queda habilitada para cualquier delito. ¿Por qué? Porque él se basa en el final del párrafo,
sí,
que dice que podría ser imputable penalmente un adolescente de 16 años que cometiera esos delitos, así como por los demás delitos que indique la ley.
Claro. Es decir, esa interpretación de señor Bango, que es evidentemente sociólogo, la hacen en un examen de la Facultad de Derecho y lo mandan a marzo, seguro.
Hay otra interpretación posible, que es que ustedes están remitiendo a que una ley en el futuro eventualmente agregue otros delitos.
No es la posible, es la correcta.
Bueno, Bango interpretaba distinto, él decía que se estaba en realidad entonces incorporando, sí, todos los delitos comprendidos ya en las leyes.
A ver, ¿le parece razonable, Emiliano, esa interpretación? ¿Le parece razonable? Con todo respeto hacia los sociólogos, yo creo que claramente, si hay alguna duda, dice el Código Civil, las normas de interpretación de las leyes, hay que ir al espíritu de su sanción o a la historia fidedigna de su sanción. Claramente lo que se dice es que si el día de mañana surge alguna otra modalidad delictiva tan grave como el homicidio, la rapiña, y el Parlamento Nacional decide incluirlo dentro de esta responsabilidad penal, puede hacerlo. Es decir, le estamos reconociendo al Parlamento la posibilidad de dictar una ley, que la tiene hoy. Si hoy el Parlamento quisiera establecer la edad de imputabilidad de 16 años, puede hacerlo por ley.
Sí, ustedes están yendo por el camino
ahora
de la reforma constitucional porque no consiguen que la ley se apruebe.
Pero no nos queremos amputar a futuro la posibilidad de que por ley incluir algún otro tipo de conducta delictiva que se quiera incluir en eso. Le pongo un ejemplo. Ahora se va a aprobar, aparentemente, este jueves, el proyecto de ley que penaliza más duramente la venta de pasta base, ¿no? Si el día de mañana la sociedad entiende que los menores que venden veneno, que es la pasta base, tienen que ser responsabilizados también penalmente por eso, y el Parlamento lo decide, lo puede incluir dentro de esto. Ahora, si no estuviera esa norma, solamente podrían ser responsabilizados por lo que está establecido en la norma. Es decir, si no está la última parte, en realidad el Parlamento no tendría en el futuro, porque la Constitución está por encima de las leyes, la posibilidad de hacerlo. Por eso lo del principio. En la Facultad de Derecho lo mandan a marzo por esta interpretación, seguro. Que consulte un abogado, me parece.
La semana pasada la Corte Electoral confirmó que la comisión que durante casi un año juntó firmas para un plebiscito donde la ciudadanía se pronuncie sobre, por ejemplo, la baja de la edad de imputabilidad penal a 16 años, esa comisión alcanzó su objetivo. Habrá plebiscito, habrá consulta popular simultánea con las próximas elecciones nacionales. ¿Cómo se plantan frente a ese escenario nuevo? ¿Quiénes han estado detrás de esta iniciativa? Hoy estamos conversando con el líder de Vamos Uruguay, senador Pedro Bordaberry. Senador Bordaberry, ya lo mencionamos al principio, y usted incluso ya hizo comentarios sobre ello, el proyecto tiene más disposiciones, no es solo la baja de la edad de imputabilidad penal a 16 años para determinados delitos. Veamos, otro de los aspectos, los antecedentes de los adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley penal no se destruirán y serán considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir los 16 años. Ya citamos que una disposición penal parecida a esta se incluyó en la ley 18.778 que se aprobó en julio del año pasado. En definitiva, allí se establece la posibilidad de mantener los antecedentes durante 2 años. Ustedes no están conformes con esa posibilidad.
No, obviamente que no. Pero además, por 2 años, siempre que el juez así lo disponga. O sea que claramente no es lo que estamos proponiendo, ¿no?
Ahora, la semana pasada, en esa entrevista que yo le mencionaba al diputado Julio Bango, él hacía notar que ahí hay una diferencia importante, que lo que el proyecto que se votó incluye es sensiblemente mejor a lo que se propone en la reforma constitucional. ¿Por qué? Por esto.
A un adulto, que hoy si nosotros cometemos un delito, somos condenados, cumplimos nuestras condenas, salimos de prisión y tenemos buena conducta por 2 años, se nos anulan, se nos borran los antecedentes. La propuesta del Partido Colorado y una parte del Partido Nacional dice manténgase los antecedentes de los menores por toda la vida. O sea, es una desproporción absoluta incluso en relación a lo que el legislador votó para el Código Penal.
¿Qué dice usted sobre esta otra crítica del diputado Bango?
Que de vuelta lo mando a marzo. Si está dando derecho penal, se va a marzo de vuelta de cabeza. Porque en realidad eso es para determinados delitos que son los que no tienen pena de prisión, de penitenciaría. Entonces hay determinados delitos que cuando no hay reclusión, después de un determinado tiempo, si no se repiten, se le borran los antecedentes. No es el caso del homicidio, no es el caso de la rapiña, no es el caso de la violación, es en realidad, de vuelta, no da ni para contestar, que lea las normas legales, se asesore. Yo la verdad que no soy sociólogo, y si me toca opinar sobre sociología, voy a consultar a un sociólogo para que me asesore bien, para no errar. Tiene que asesorarse mejor el diputado.
De todos modos, lo que ustedes están proponiendo efectivamente es que esos antecedentes se mantengan para siempre.
Sí, obviamente que sí. ¿Por qué pedimos nosotros que se mantengan para siempre? Porque resulta que es claro que el juez, el día de mañana, si vuelve a ese menor a delinquir de la forma en que lo hizo, pueda tenerlo en consideración. ¿Por qué hacemos esto? ¿Para estigmatizarlo o no? Quizás es una cuestión de perspectiva. Es para cuidar a la sociedad. Fíjese que si ese menor que mató o rapiñó vuelve a hacerlo a los 24 o 25 años, es necesario que el juez tome medidas en lo que refiere a sus salidas transitorias, en lo que refiere a la sanción que le va a dar, a las normas de lo que llama el Código Penal las normas asegurativas. ¿Cuáles son las normas asegurativas? Y bueno, que si alguien ya hizo 2 veces, tuvo esa conducta, puede ser que la vuelva a repetir una tercera vez. Y entonces obviamente que es bueno que el juez lo pueda tener en cuenta para cuidarnos. No estamos pidiendo nada que sea una barbaridad, ni que nos diga, uy, qué duro. No, estamos pidiendo darle herramientas al juez para que pueda tener en consideración conductas pasadas malas en caso de que se vuelvan a reiterar. No es nada grave lo que estamos proponiendo. Sí parecería ser que ellos todo lo que proponemos nosotros no les gusta, y entonces no lo aprueban, nada más que eso.
Y un último comentario sobre otro de los puntos de la reforma que ustedes proponen. Dice, la comisión de delitos, valiéndose de la participación de niños y adolescentes, será especialmente castigada. ¿No hay algo ya regulado en el Código Penal, inciso cuarto del artículo 59, que dice la cooperación de inimputables a la realización de un delito, incluso en la fase preparatoria, se considerará circunstancia agravante de la responsabilidad de los partícipes y encubridores, y la pena se elevará de un tercio a la mitad?
Sí, pero ahora va a tener rango constitucional.
¿Por qué?
Porque obviamente al tener rango constitucional, cerramos cualquier camino que vaya en el sentido en el otro sentido, que es el correcto. Creemos que es necesario. Incluso es bastante interesante esto. Si estamos de acuerdo, ¿por qué no lo votan? Si están de acuerdo, ¿por qué no lo votan? Adelante, ¿por qué se oponen? Si resulta que ya está. A mí me gustan estos argumentos de ellos, ¿no? No, pero esto ya está. Bueno, entonces, ¿por qué no lo acompañan? Es una pregunta que se les puede hacer, ¿no?
Hablando de eso, justamente, de lo que ahora se abre por delante a partir de la confirmación de que habla plebiscito, ¿cuáles son los pasos que ustedes van a dar?
Sobre todo informar. Me parece que lo más importante en esto es informar a la población. Porque hemos visto que el Frente Amplio, el mismo día en que la Corte Electoral ratificó que estaban las firmas, luego de que importantes dirigentes dijeran durante mucho tiempo que las firmas no estaban, que las querían ver, ¿se acuerda? El secretario de la Presidencia, que nosotros decíamos, pero qué increíble esto, que estén dudando. Nosotros las teníamos ahí, sabíamos que estaban, 370.000 además. Después que dijeron eso, ahora cuando se confirma, tienen esta reacción destemplada, dura, de golpe, así como diciendo, bueno, ahora sí, y salen a desinformar, a decir que hay una parte que ya está, que sale incluso con comentarios bastante duros. Y entonces creo que lo más importante de todo esto es informar.
Pero ustedes, por ejemplo, han estado reclamando por qué el Frente Amplio en particular no da sus votos para sacar por ley este tipo de disposiciones.
Sí.
¿Por qué esperar a que queden consagradas en una reforma constitucional en octubre de 2014 y por lo tanto entren en vigencia recién dentro de 2 años y pico y no ahora? Sí. La respuesta que se da desde el Frente Amplio es, porque lo que acaba de confirmarse ahora es que está ese mínimo requerido por la Constitución para que haya consulta popular.
Sí, es cierto, es cierto.
Y puede pasar perfectamente, como ha ocurrido en otras circunstancias parecidas, que a la hora de votar después en las urnas, un proyecto de reforma no salga, no tenga la mayoría de la ciudadanía.
Sí, obviamente. Obviamente, nosotros vamos a tener que primero informar a la gente para que pueda tomar una buena decisión.
No, pero
lo acompañe.
Ese es el argumento para no votar ahora las leyes.
Ah, bueno, está bien. Sí, está bien, es sensato. Ahora, si resulta que 370.000 uruguayos firmaron en 11 meses de campaña y le dijeron, che, yo lo quiero. Si resulta que todas las encuestadoras están diciendo que entre el 65 y el 70% de los uruguayos están de acuerdo con la propuesta. Si está sucediendo eso, quizás si yo estuviera en el gobierno y tuviera la mayoría, sería sensible a lo que nos están diciendo no solamente los votantes de los otros partidos. Todas las encuestadoras dan mayoría de aprobación de esta propuesta adentro de los votantes del propio Frente Amplio. Esta no es una cuestión de los colorados o los blancos o los Frente Amplitos, es una cuestión de toda la sociedad. Yo no lo tomo como un tema de propuesta del Partido Colorado. Creo que es algo que la sociedad toda está pidiendo, y uno tendría que ser sensible. Por eso nos parece sería bueno que lo aprobaran, pero ya dijeron que no lo iban a aprobar, y más aún, la salida que tuvo la propia presidenta del Frente Amplio, la señora Xavier, enseguida, obviamente que es un mensaje diciendo que no lo van a aprobar. Por eso nosotros nos tenemos que concentrar en informarle a la gente lo que está pasando y los datos preocupantes que hay en materia de inseguridad en estos momentos en el Uruguay, ¿no?
La otra posibilidad que también se ha manejado es la de intentar que se adelante el plebiscito. Efectivamente, ¿ustedes van a procurar eso? ¿Van a negociar eso?
En realidad se necesitan los votos del Frente Amplio.
Es un camino complicado.
Sí, se necesitan los votos de todos. Y entre que nos entramos a discutir este año, logramos aprobarlo el año que viene y ya estamos en la elección del otro año. Así que sí. ¿Para qué perder tiempo y esfuerzo en eso y no concentrarnos en definitiva en la campaña? Ya está. Esto si se hubiera hecho hace un año, cuando nosotros le decíamos, miren que están las firmas y no nos creían y tuvieron que esperar que la Corte lo validara, bueno, Está bien, pero ahora ya ha perdido un poco sentido. Por eso, más vale concentrarse en
el... La única posibilidad sería, por lo que consultábamos con expertos en derecho constitucional, es que se fuera por el camino del artículo 331, literal D, de la Constitución. O sea, que todo el Parlamento, o mejor dicho, dos tercios de cada Cámara, votaran una ley constitucional que contuviera estas disposiciones, para que después pudiera ser sometida a plebiscito en una fecha que ahí mismo se eligiera.
Claro.
Pero tendría que estar el acuerdo de todos.
Por eso mismo, doy por sentado que el Frente Amplio no quiere esto, y entonces, si no voto el Frente Amplio, no se llegan a los dos tercios, y entonces más vale concentrarnos en lo que no tenemos que concentrar ahora, que es informar a la gente.
2 años y pico de discusión.
¿Y qué le vamos a hacer? No es el camino que queremos nosotros. Si quieren, discutamos con la ley y veámoslo. Pero no hay otro camino. ¿Qué le vamos a hacer? Le explico. Yo estas 4 propuestas fueron parte de las 50 que le llevamos a Tabaré Vázquez en el año 2008. Al día siguiente que yo se lo llevé, estuve sentado en esta misma silla ya, conversando con usted.
Y ya que estábamos mencionando la entrevista con el diputado Julio Banco de la semana pasada, vuelvo a ella porque en esa ocasión... Banco recordó ese reportaje y encontró una contradicción en su discurso, porque usted en ese momento argumentaba, en base a la palabra de expertos en temas de seguridad pública, que el aumento de las penas no soluciona los problemas de violencia y seguridad.
Yo lo sigo mucho a usted, Emiliano, y entonces me llamó la atención eso. Y entonces, en realidad, fui al archivo, que tiene un archivo formidable usted acá en El Espectador 810, y ahí yo dije lo que nos habían dicho los expertos, no mi posición. Pero en la misma entrevista le dije que había que bajar la imputabilidad. O sea que es decir, la propuesta es bien clara. Lo que pasa es que cuando cité a unos expertos que analizaron la situación internacional, parece que eso se transformó en esa rara interpretación que hacen algunos en afirmaciones mías, en esa entrevista que estuve con usted ese día. Está bueno que se aclare porque claramente yo citaba lo que decía otro, pero en la misma entrevista proponía las 50 medidas que le habíamos entregado a Tabaré Vázquez. Si usted en ese momento me dijo, y la de imputabilidad, y hablamos de la imputabilidad, justamente de esta propuesta. La propuesta en aquel entonces era 14 años. También, si usted lee la entrevista esa que me hizo, yo la leí porque obviamente que uno tiene que refrescar esas cosas. Pero, ¿qué sucede? En ese momento lo propusimos en vez de salir a juntar firmas. El presidente Vázquez en aquel momento nos dijo que estaba de acuerdo con 35 de las 50 medidas y la imputabilidad la iba a estudiar. Nos dijo en ese momento, la imputabilidad la vamos a estudiar. Obviamente que dejamos correr esos plazos, llegamos a las elecciones, no se aprobó. Y cuando asumimos en el 2010, presentamos los proyectos de ley, no los trataron. Entonces, como no los trataron, les dijimos, miren que si no los tratan, vamos a juntar firmas. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el 2012... como antes estábamos en el 2008, y no queremos llegar al 2014 diciendo sí, los vamos a estudiar y no los concretan. Nosotros somos de concretar.
Senador Pedro Bordaberry, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Gracias a usted, es un placer, como siempre. Gracias por interesarse en mi opinión.